Hola, mujeres y seguidores de la revista. Mi nombre es Astrid Torres, soy psicóloga clínica y colaboro con la revista Brujas. Para mí era muy importante poder estar en contacto con todos los seguidores de la revista, no solamente a partir de la lectura, sino en otros formatos. Uno de esos es el podcast, que me parece que es bastante importante e interesante la interacción que se genera. Ojalá les guste este. Y bueno, en este podcast traigo a ustedes algunas de las ideas que me han estado retumbando en la mente. Sobre todo esas maneras en las que nos proponemos en las redes sociales. Aquí me surge una pregunta. ¿Nos proponemos o nos exponemos? Estaba leyendo un capítulo del libro Psicopolítica, de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. El capítulo específicamente de ese libro se llama El Big Brother Amable. Evidentemente hace una referencia a la novela 1984 de George Orwell, que se publicó en 1949. Si han leído aquella novela, es toda una historia al respecto de cómo sería la organización de una sociedad. La cosa interesante acá con el texto es que hace una equiparación o una analogía, más bien una analogía, una comparativa al respecto de cómo ciertos dispositivos que podían funcionar en aquella época, como se imaginaba Orwell, ahora en nuestros tiempos podían ser incluso obsoletos, ¿no? Una de las cosas que más me impactó tenía que ver con el panóptico digital. A mí me gusta mejor llamarle un panóptico inverso. Y es que bueno, este panóptico inverso, como yo lo llamo, no tendría su fuerza en torturarnos para poder obtener algo de información, ¿no? Por ejemplo, este filósofo surcoreano habla al respecto de cómo el smartphone sustituye a la cámara de tortura. El Big Brother tiene un aspecto amable, haciendo referencia al Big Brother de Orwell. La eficiencia de su vigilancia reside en su amabilidad, justamente, en hacernos sentir libres, en hacernos sentir capaces de poder expresar todo lo que queramos en las redes sociales, ¿no? Este Big Brother es invisible, no necesita presentificarse, como en la novela de Orwell, pero es omnipresente en la cabeza de todos nosotros. Es omnipresente de alguna manera porque lo tenemos interiorizado. Es decir, lo tenemos pegadito a nosotros, a nuestra alma, a lo que somos. Y pensémoslo, ¿cuántas y cuántos de nosotros ya nacimos en tiempos del internet y ya nacimos en tiempos del Facebook? Yo por lo menos recuerdo que abrí el Facebook por allá del 2009, cuando yo tenía por allá de 22 años. ¿Cuántos chicos y chicas han nacido y han crecido y han tenido sus desarrollos sociales y políticos al respecto ya de un Facebook y de unas redes sociales? Y cambia, me parece que cambia el contexto y cambian las circunstancias. En fin, para no salirnos del tema, este panóptico digital realmente es vigilante o amenazado, o nos hace sentir que no somos vigilados, que no somos amenazados, sino que somos libres, libres de poder escribir, expresar, manifestar cualquier cosa que se nos ocurra. Precisamente esta libertad sentida que está ausente en el estado vigilante de Orwell, según este filósofo surcoreano, representa ya un problema. El panóptico digital se sirve de la revelación voluntaria de los reclusos, es decir, de todos nosotros, los usuarios de las redes sociales, ¿no? Entonces la iluminación propia y la autoexploración siguen la misma lógica. Se explota la libertad constantemente. Se nos hace creer que estamos en libertad, que estamos en confianza, que podemos expresar, comunicar, decir, que no hay censura, que no hay castigo, que no hay un super yo que nos pueda estar reglamentando la manera, la forma y los contenidos sobre las cosas que nosotros publicamos. En el panóptico digital no existe ese Big Brother que nos extrae informaciones contra nuestra voluntad, incluso torturándonos. No, eso no existe. Por el contrario, nos revelamos, incluso nos proponemos al desnudo por iniciativa propia. Es decir, no es necesario que este Big Brother venga con todos sus dispositivos de tortura sobre nosotros para sacarnos información al respecto de nosotros mismos. Somos nosotros los que expresamos, los que manifestamos, los que exponemos nuestras vidas en las redes sociales. Piénsalo. De pronto pareciera como una nueva manera de ser nosotros, ¿no? A esto nosotros los psicólogos cercanos al psicoanálisis le llamamos subjetivación. Pareciera como si todo este auge de las redes sociales, del acceso a internet, de la facilidad con la que tenemos la información, pudiera constituir una nueva manera de subjetivarnos. Y con esto me refiero a nuevas maneras, diferentes maneras de poder organizar quiénes somos, de poder organizar cuáles son nuestras características, en diferencia a otras generaciones, a generaciones que no tenían nada que ver con el internet o con las redes sociales. Y en este tenor, tendríamos que pensar también cómo es que esta exposición de nosotros mismos, este no lo privado, sino lo público, este no lo reservado, sino aquel auge que puede incluso contar o valer a partir de los likes o de los comentarios que se hagan de nosotros y de nuestras fotos y de nuestro estilo de vida, nos van de alguna manera moldeando a ser quienes nosotros somos y generando ideales al respecto de quienes nosotros queremos ser. Eso es muy interesante, ¿saben? Porque toda esta ansiedad quizás con la que de pronto tenemos que enfrentarnos los millennials al respecto de subir una fotografía o algún meme, alguna idea, algún artículo y no recibir likes, pudiera tener su origen, ¿no? ¿Cómo poder hacer de aquel reconocimiento de lo social, de las redes sociales, que quizás en otros tiempos podía caber en el reconocimiento verbal, pero que ahora tiene que ver con el like, nos puede ir formando? Pero bueno, todo esto para decir que es importante la manera en que nosotros nos percibimos a nosotros mismos en las redes sociales, quiénes somos en las redes sociales y cómo nos manejamos y qué esperamos de las redes sociales, ya sea para frustración, ya sea para generar creatividad y hacer otras ideas, otras maneras de plasmar nuestras ideas y de quiénes somos nosotros, o para obturarnos en el sentido de que
nos podamos estar sintiendo realmente limitados a expresar quiénes somos, todo por el hecho de poder encajar con el ideal contemporáneo. Bueno, por último, mencionar que este panóptico digital no necesita ser coercitivo con nosotros para poder hacer que nosotros entreguemos información importante de nosotros mismos, sino que con esta amabilidad y con esta sensación de libertad nos hace hacer casi proveerle todas nuestras argumentaciones al respecto de quiénes somos y de nuestras maneras de vida, estilos de vida, quiénes somos, ¿no? No hay manera propia de cómo, al parecer, y entre comillas, este Big Brother nos haría sentir presionados o de alguna manera siendo coercitivos con nosotros. No la hay. Este Big Brother tiene que ver muchísimo con las informaciones que nosotros manejamos, con todo el peso de la carga informativa que nosotros tenemos sobre nuestra generación y qué hacemos con esta carga de información. Eso es importante, para el sistema, eso es importante para las redes, sobre todo, que hacen una manera de subjetivarnos, pero que si lo pensamos un poco más, también es una manera de desubjetivarnos, porque estaremos pensando que nuestra existencia puede estar ligada a la manera en que los seres humanos nacen y se enfrentan actualmente, y eso es una cuestión totalmente diferente. Por último, quiero hablar al respecto de cómo generar una ética al respecto de las redes sociales. Y quiero retomar una frase al respecto de este autor surcoreano que dice: cada uno es el panóptico de sí mismo. Y yo quisiera dejarlas pensando, mujeres, al respecto de esto. ¿Qué tanto somos nosotras nuestro panóptico? ¿Qué tanto nosotras mismas vigilamos para poder mejorar nuestras interacciones en redes sociales, o qué tanto vigilamos únicamente con el afán de lastimarnos y de poder incluirnos en la dinámica de las redes sociales, ¿no? En lo tóxico de las redes sociales, en el stalkear, en el odiar, en el discurso del odio, en el discurso de seguir a gente que no, con la cual no empatamos, pero el simple hecho de seguir representa para nosotros una manera de poder hacerle lucha, ¿no? No sé, quisiera que pudiéramos como enfrentarnos a esas cuestiones, al narcisismo contemporáneo, al hecho de que pareciera que ya no es tan importante mirarnos al espejo porque nos podemos mirar en las pantallas de los celulares, en la foto, en el selfie de Instagram, escuchando, leyendo todo lo que tienen que decir de nosotros y de haciendo buenos o malos comentarios al respecto de nuestras fotografías. Entonces, para mí es importante que podamos llegar a esto, que podamos hacer conciencia, que podamos saber quiénes somos y que las redes sociales solo son una parte de nuestra historia, no toda la historia y no todo lo que somos. Solamente representan una manera de quién somos nosotras. Les dejo con esta canción. Fixes, Where is my mind? ¿Dónde está nuestra mente? ¿En las redes? ¿En los likes? ¿En los comentarios que los semejantes puedan hacer de nosotras? ¿O en nosotras mismas? Y que podamos retomar el camino en nosotras mismas, a poder escucharnos, a poder reconocernos, a poder reincorporarnos, a poder tener más conocimiento de nosotras mismas por nosotras mismas que por las redes sociales y lo que las redes sociales puedan decir de nosotros. Ojalá les haya gustado mucho este podcast, que a mí me encantó hacerlo. Estamos cercanas, brujas. Estamos muy cercanas. Un abrazo para todas ustedes, brujas. Nos vemos pronto. o nos leemos o nos escuchamos.